Por supuesto, hoy tengo necesariamente que hablar sobre la resurrección de nuestro Señor. Supongo que todo el mundo era consciente de ese tema, ¿verdad? Hoy el tema no es difícil. Hemos hecho un par de lecturas verdaderamente especiales al comenzar, tal y como lo relatan los evangelistas. El tema de cómo los discípulos descubrieron que el Señor Jesús había resucitado. Y ese descubrimiento fue para ellos totalmente sorpresivo, porque aunque habían escuchado varias veces las palabras de Jesús que decían que iba a morir pero después iba a resucitar, ellos era algo que no tenían, no eran capaces de asimilar. No sé si alguna vez alguno de vosotros le ha estado a alguien hablando de algo y ha hablado y ha hablado y ha hablado, pero porque tenía la cabeza en otra cosa o porque era algo muy raro, no llegó a comprenderlo. Y cuando sucede algo especial es como si hubiera un clic en la cabeza que dices, pues vaya, ahora lo entiendo. Yo recuerdo que aquí una hermana que venía hace mucho tiempo, ahora vive en otro sitio, decía que en su trabajo le habían hablado del Señor durante decenas de años, hasta que un día se convirtió y le preguntó, ¿tú por qué no me dijiste nada? Y aquella mujer le dijo, ¿pero cómo que no te dije nada? Si durante años te he testificado. Y eso es muy parecido a lo que les pasó a los discípulos, que durante los 3 años el Señor Jesús les dijo en varias ocasiones que había de morir y resucitar, pero hasta que no lo vieron resucitado no fueron capaces de comprender la realidad. Eso es algo que a nosotros nos toca, nos impacta, pero me gustaría hoy ir por otro camino y me gustaría que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 15, y leeremos 2 párrafos. Todo el capítulo de 1 Corintios 15, Pablo lo dedica a hacer toda una defensa de lo que es la resurrección. Habla de diferentes cosas, de la resurrección de Cristo, de la resurrección de las personas, de cómo será nuestro cuerpo resucitado. Si tenéis curiosidad sobre el tema, capítulo 15 de 1 Corintios es muy interesante, ¿verdad? Y lo que hoy me gustaría hacer no es tanto hablar de la resurrección en sí misma, hemos hecho las lecturas al principio del culto, pero lo que vamos a hacer hoy es ver el significado de la resurrección. ¿Qué significa? Porque somos capaces de decir que la resurrección es un evento que se coloca a la par que la muerte en la cruz. Y esto, especialmente para la Iglesia occidental, es algo que resulta muy extraño, porque siempre nos hemos fijado básicamente en la cruz como el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente la cruz es la base de nuestra salvación, sino que la cruz sin la redención adolecería de ciertas dificultades. Así que vamos a leer 2 textos, del 1 al 7 y del 12 al 28. ¿Estáis listos? Dice, ahora, hermanos, quiero recordaros el Evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este Evangelio sois salvos si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y saltamos al versículo 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias o como adelanto de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, después de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que nos incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, porque Dios sea para todo en todos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Ya veis, es una lectura densa y cargada de significado. Vamos a tener un momento para orar al Señor. Padre Celestial, queremos adorarte y te queremos bendecirte en este momento. Señor, abrimos tu palabra y deseamos de todo corazón que tú la pongas también en nuestra vida, Señor. Que nuestra mente, que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser tocado por tu Espíritu para que comprendamos lo mucho que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El viernes pasado, el Viernes Santo, hablábamos de que la cruz es uno de los elementos que servían como polo magnético para atraer a todas las personas perdidas, toda la humanidad perdida a Dios. Hoy quiero hablar del otro polo. Si la muerte en la cruz es... Había un vaso, gracias. Si la muerte es parte imprescindible de la salvación, también la resurrección es parte imprescindible de la salvación. El problema que tenemos es que, como en la Iglesia occidental hemos hecho tanto énfasis en la cruz, hemos dejado de enseñar lo que significa exactamente la resurrección. Y por eso, aunque desde luego nuestra salvación es completa porque Dios lo hace, la verdad es que nuestra comprensión muchas veces es un poco parcial. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué valor tiene la resurrección para nosotros? En primer lugar, lo más importante de todo es que la resurrección prueba que Jesús es el Mesías profetizado y que había de venir a la tierra para que nosotros tuviéramos vida. Hasta este momento, hasta el momento en el que Jesús resucita, las resurrecciones que habían ocurrido en la historia de la humanidad eran algo puramente momentáneo. Eliseo resucita a un niño, pero ese niño creció, hizo su vida y murió. E incluso el Señor Jesús, con el hijo de aquella mujer de Naín, que era viuda, bueno, lo resucitó, pero siguió viviendo y cuando se hizo viejo, pues se murió. O Lázaro mismo. Lázaro, que es una de las resurrecciones de la Biblia más importantes, más llamativas, pues creció, ya era un hombre mayor. Vivió y cuando se hizo viejo, pues se murió. Así de sencillo. Hasta ese momento, las resurrecciones eran puras resucitaciones momentáneas, si entendemos que al final volvieron todos ellos a morir. Claro, el caso de Jesús es un caso absolutamente especial. ¿Por qué? porque Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y para ellos hay pruebas inequívocas, de verdad. Si algún día tenéis interés en descubrir todas las pruebas que se han hecho y que han callado a tantas, tantas bocas de críticos, yo puedo daros libros interesantísimos y estudios completos que se han hecho sobre ello. Por tanto, el hecho de que Jesús muriera y resucitara al tercer día nos hace decir, nos hace pensar que es cierto que este hombre que murió y resucitó era el Mesías. Era el Mesías de Dios. Y por eso el mismo apóstol Pablo, en el versículo 55 de este mismo capítulo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todos, para todos, absolutamente para todos, la muerte es como un hito en nuestra vida y para los incrédulos es el final de la vida. Por eso, muchos y muchos incrédulos, filósofos de valor, cuando ha llegado el momento de la muerte, se han asustado de tal manera que pensaban que esto ya estaba terminado. Muchos han peleado por su vida como si fuera lo único que tienen, y efectivamente, era lo único que tenían. Y por eso, para ellos, la muerte era un drama absoluto, pero no así para Jesús. La muerte para Jesús no es nada más que un momento en su vida y en su ministerio terrenal que había de vivir, que había de sufrir, porque era necesario que ocurriera y porque eso iba a tener un significado importantísimo. Jesús, a través de su resurrección, demuestra que es el Mesías. Mateo 12:40 dice: porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y cuando se habla del Hijo del Hombre, normalmente nosotros creemos que este es un título humano, pero nada más lejos de la realidad. El título Hijo de Hombre, cuando se otorga a nuestro Señor Jesucristo, es un título absolutamente, absolutamente divino. Porque es el título que se da en una visión a aquel que recibió todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad sobre todas las cosas. En el profeta Daniel así ocurre. Es decir, cada vez que el Señor Jesús está diciendo yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo yo soy el Mesías que había de venir. Por tanto, el hecho de que Jesús no quedara en la tumba no es simplemente una casualidad espiritual rara. Es una afirmación de que el Cristo a quien nosotros seguimos no solamente está muerto, sino que es la persona en la cual tenemos esperanza, la cual puede traernos salvación, la cual nos acompaña en cada momento y a la que algún día veremos cara a cara. ¿Amén? Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el encargado de Dios para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero la resurrección además nos señala otra realidad muy importante, y es el hecho de que la Biblia es completamente fiel, es veraz y no contiene ningún tipo de error. Las profecías bíblicas sobre el Mesías están escritas en todo el Antiguo Testamento. Hay muchísimas afirmaciones siglos antes de que el Mesías naciera y muriera de que habían de ocurrir estos eventos, de que había de morir y que había de resucitar. Fijaos qué fácilmente sería echar atrás todo el texto bíblico si hubieran puesto promesas sobre el Mesías que no se cumplieran. Imaginad en el mundo en el que estamos, con tantos críticos anticristianos que tenemos, si en el Antiguo Testamento se hubiera prometido un Mesías que iba a vivir y que iba a morir y a resucitar, y luego eso no ocurriera. En los dos primeros siglos se habría despachado la fe cristiana, porque habría tenido verdaderamente una base de error en el propio Antiguo Testamento. Pero eso no será así. Salmo 16:10 dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Desde luego el rey David no lo decía de sí mismo. Era claramente, y así está recibido por todos, como una profecía que hablaba del Mesías. Y ya 500, 600 años antes de que Jesucristo muriera y resucitara, ya estaba pronunciado. Esto era algo que el pueblo de Dios sabía. Por tanto, he leído una, podría haber leído muchísimas, ¿verdad? Descubrimos que la palabra de Dios es fiel hasta sus últimas precisiones. Es fiel hasta sus promesas más sencillas. Cada una de las promesas de Jesucristo están cumplidos. Una vez en un taller que hice de la doctrina propia de Dios y sobre la figura de Jesucristo, entregué una lista así de grande de promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. No sé si Tatiana recuerda que me la pidió, ¿verdad? Tengo una lista, pero es preciosa, es que merece la pena el gusto de leer esa lista simplemente por darse cuenta las decenas y decenas de promesas que hay en el Antiguo Testamento sobre quién había de ser el Mesías y cómo en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús, se cumplen todas. Quiero decir con esto, no solamente que tenemos un libro maravilloso, sino que cada palabra que dice la Biblia es real y es cierta. Y si eso es así, tenemos una guía fiel. El apóstol Pablo ha dicho que tenemos salvación. Tenemos salvación si nosotros tomamos y nos mantenemos en el Evangelio y en la palabra que nos ha sido predicada. La palabra es fiel y la resurrección prueba que tenemos un texto en el cual podemos depositar nuestra confianza. Vosotros sabéis la cantidad de veces que hombres y mujeres de Dios, en medio de situaciones difíciles, han ido a la palabra y Dios les ha hablado por medio de estos textos. Conmigo ha ocurrido muchas veces. Y estoy seguro que con cualquiera que tenga un poco de tiempo en el Señor también le ha ocurrido. Porque la Biblia te bendice, te da promesas y en los momentos difíciles cada una de esas promesas acuden a ti y te traen paz. Esto, la resurrección, es lo que lo prueba, ¿verdad? Pero sin lugar a duda, la parte más importante que significa la resurrección es que es un elemento fundamental y constitutivo de la obra de la redención. Por ejemplo, los cinco primeros versículos que he leído son un núcleo muy antiguo de la fe cristiana. Todos sabéis lo que son los credos, ¿verdad? Los credos son composiciones más o menos poéticas en las cuales se afirma en qué consiste nuestra fe. Seguramente que el credo más famoso es el credo apostólico, ¿verdad? Pero el credo apostólico, como otros, surgen siempre de la Biblia, ¿verdad? Y en estos primeros cinco versículos se nos enseña con toda claridad cuál era la fe de los creyentes del primer siglo. Y aquí se nos dice, yo os transmití lo mismo que recibí. Él no se ha inventado nada. El apóstol Pablo no se ha inventado nada. Le transmite lo que ha recibido. Lo recibió del mismo Señor Jesús en el camino de Damasco y en los 14 años que tuvo de seminario después, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio. Y lo que recibe es, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Como veis, las Escrituras están aquí presentes. Que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Hay una confirmación clara. Y que además se apareció después a muchas personas. Es muy interesante esto que dice que se apareció a muchas personas, porque todas esas personas son testigos fieles. Ninguna de esas personas se desdijo de que no se le hubiera aparecido al Señor. En aquellos 40 días que hay desde la resurrección del Señor Jesús hasta su ascensión al reino de los cielos, el Señor Jesús estuvo constantemente apareciéndose a sus discípulos. Y no vale aquello que dicen algunos que era como una especie de espíritu, una especie de fantasma, porque hasta comió con ellos. De hecho, comió a propósito para que se viera que Él había resucitado con un cuerpo nuevo, pero con un cuerpo auténtico. Y lo tocaron y lo palparon. Y Tomás, si hubiera querido, podría haber metido la mano en el corte del costado y en las llagas de las manos y de los pies. Porque Cristo estaba ahí. Y Él ascendió al cielo Y si leéis lo que hay a partir de los versículos 35, descubriréis que ese mismo cuerpo con el que el Señor Jesús nos está esperando ahora en el reino de los cielos será con el que nosotros subiremos, o mejor dicho, con el que nosotros resucitaremos cuando llegue el momento adecuado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los versículos, al principio, los versículos 12 hasta el 17, lo que nos está diciendo es que hay un problema en Corinto, en la iglesia, ¿verdad? Y es que algunos están diciendo, uff, han pasado muchos años, tal vez el Señor ya no vuelve, tal vez no resucitó. Y él está diciendo, mirad, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero porque sí resucitó, es que nuestra fe es valiosa, nuestra fe verdaderamente es efectiva, ¿verdad? Esta es la realidad. La resurrección prueba que nuestra fe es auténtica y que no tenemos una fe que no sirve para nada, que la fe que tenemos en Jesucristo es una fe real y que puede acompañarnos a lo largo del camino toda nuestra vida, porque al final ha de dejarnos a los pies del Señor. Y además es que la resurrección cumple con uno de los datos fundamentales de la redención. La vida tenía que llegar hasta donde había llegado la muerte. Para ser salvado, había que contrarrestar la muerte, que significaba la perdición completa. Por eso, la redención de las personas no podía terminar en la cruz. Tenía que ir más allá. Para que la vida se completara, tenía que llegar la resurrección. Y esta es la enorme verdad en la cual nosotros nos movemos. Hay seguridad en Cristo Jesús. Cristo nos ha elegido, como dice Efesios 1:4, desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Y desde la eterna elección nos lleva hasta la glorificación. Queridos hermanos, ahora que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Primera de Juan 3:2. Eso es lo que hace la resurrección. Confirma en nosotros la obra de Cristo, que podemos decir, por de alguna manera, se realizó en la cruz y que hoy todavía sigue pendiente, sigue auténtica, sigue funcionando. La resurrección de Cristo es la definitiva victoria sobre la muerte. La muerte ya no tiene valor para nosotros. La muerte no es nada más que un paso a la vida que nos está esperando más allá. Y este es el problema que muchas veces tenemos los creyentes. No nos damos cuenta que porque Jesús resucitó, también nosotros hemos de resucitar. Porque Jesús está vivo, es que nosotros estamos vivos. Y no debemos tener ningún miedo a la muerte. De verdad, hermanos, aunque nos cueste creerlo, estaremos mejor. Un cristiano siempre estará mejor después de la muerte que antes de ella. Porque después de la muerte estaremos contemplando a nuestro Señor Jesucristo, sentado en su trono y con una multitud de hombres y mujeres a sus pies, adorando y bendiciendo. Y tú y yo, especialmente si tenemos a Cristo en nuestros corazones, podremos disfrutar de una realidad verdaderamente maravillosa. Francisco La Cueva, uno de los grandes teólogos españoles, escribe estas palabras: después de que en la cruz Cristo mató a la muerte, muriendo, era necesario que esa inextinguible vida que mató a la muerte se manifestara en la resurrección. Había tanto poder en Cristo, tanto poder en su vida, tanto poder en su resurrección, que acabó con la muerte y con el miedo de la muerte. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. La muerte es una ganancia. Antes yo preferiría estar muerto en la presencia del Señor que seguir aquí. Eso lo dice el apóstol Pablo en varias ocasiones. La resurrección, por tanto, promete una nueva vida. No es lo mismo la vida que teníamos antes de conocer al Señor que la que tenemos ahora. Cualquiera de los que salen aquí y dirán testimonio de su experiencia con Cristo lo pueden decir. No es lo mismo lo que yo vivía antes. El estado de perdición, de pena, de angustia, de sinsentido que teníamos antes que lo que tenemos ahora, porque Cristo en su muerte y resurrección nos ha traído vida. La muerte, por tanto, acaba con la perdición del pecado y nos da una nueva vida. Quiero terminar en esta mañana, no quiero alargarme más. Simplemente deciros, hermanos, hoy celebramos uno de los eventos más preciosos que podemos celebrar, que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios no ha muerto, que nuestro Dios simplemente pasó por la tumba, efectivamente, incluso en esos 3 días, o casi 3 días, que estuvo muerto, tampoco paró. Él fue a los infiernos, predicó a las almas que estaban allí atadas, para que en todo momento quedara bien claro que Cristo estaba vivo, que Cristo tenía razón, que Jesús de Nazaret era el Mesías de Dios. Que el Señor os bendiga. Que el Señor nos bendiga con esa confianza y con esa seguridad que solamente en Él podemos tener.